la iglesia de la puerta abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío por un invitado especial.
Bueno, muchas gracias, gracias a esta casa, gracias a los pastores, a las mujeres por recibirme ayer con tanto cariño, recibirnos. Está Jerry acá, Geraldine, nuestra hija, de las chicas, la mayor. Tenemos 4 hijos, 2 varones, 2 mujeres y ya soy abuela. Yo digo que ya soy abuela de Amparito, que está en la pancita de nuestra nuera. Y bueno, para marzo esperamos la llegada de Amparo. ¿Saben qué estaba pensando recién cuando estaba ahí sentada? Yo también estoy terminando el año, como muchas de las actividades de aquí de la iglesia. Y estoy terminando, estoy cerrando los viajes de este año. Han sido varios. Dios me ha permitido ir por diferentes lugares y estoy cerrando aquí en Iglesia de la Puerta Abierta, y para mí es realmente un honor, lo digo con todo mi corazón, Dios sabe que es así. Gracias por recibirme aquí. Nos hemos sentido súper cómodas con Jerry, muy, muy agradecidas por ustedes y sobre todo a Dios. ¿Saben qué? Cuando Marta me preguntaba, Fabi, ¿qué nombre le vas a poner a esta charla, a este compartir la palabra de Dios con la iglesia? Yo le dije, otra vez, pero no voy a dar más pistas, se llama otra vez. Porque cuando yo digo, y cuando ustedes escuchan otra vez, puede dar para muchas interpretaciones. Puedo decir, ¡ay, otra vez! Como algunos esposos por ahí cuando voy a algunas iglesias me dicen, otra vez mi esposa me hace escuchar el audio a la mañana. Algunos no lo viven como con felicidad. Me miran como diciendo, otra vez tenemos que... Me hace escuchar en el desayuno tu audio. Pero también podemos interpretar otra vez de otra manera y decir, otra vez, con sorpresa, con asombro, con expectación, con esperanza. Yo espero, desde lo profundo de mi corazón, que la otra vez en tu vida, después de esta charla, sea con toda la esperanza de Dios por lo que viene, por lo que Dios está preparando para nosotros. Que no sea sentir otra vez, Señor, mi frustración, mi derrota, mi cansancio, mi agotamiento, sino que sea otra vez, Señor. Sé que otra vez te voy a ver manifestado en mi vida como nunca antes, porque vos sos un Dios, como veíamos con las mujeres ayer, que siempre estás haciendo algo nuevo. Cuando el sistema de este mundo analiza por qué o cómo nosotros, los seres humanos, tomamos decisiones, hay 3 corrientes, por lo menos, que interpretan por qué el ser humano decide entrar a un tiempo nuevo o no. ¿Aceptar un desafío o no? Hay una corriente que dice, bueno, las personas buscan una salida, una puerta o buscan un cambio porque tienen necesidades económicas. Y Adam Smith es uno de los economistas que como que teorizan sobre esta corriente. Después hay otra teoría, que es la teoría de la psicología, y dice, bueno, es que los seres humanos toman decisiones no solamente por una cuestión económica, sino que toman decisiones por una necesidad emocional, una necesidad de su alma. Y después hay una corriente que es la de Maslow que dice, sí, el hombre toma decisiones por una necesidad económica, también por una necesidad emocional, pero sobre todo porque intenta llenar un vacío. Hay algo que necesita, con lo que necesita llenar un hueco que hay en su vida. Una cuestión de realización o de autorrealización. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vemos que somos desafiados a tomar decisiones en nuestra vida, a entrar a un nuevo tiempo por una cuestión totalmente diferente. Cuando nosotros vamos a los evangelios y vemos, por ejemplo, a los discípulos tomar una decisión por seguir al Señor Jesús, recuerdan ustedes que dice, y dejándolo todo, le siguieron. Eran pescadores y el Señor dijo, yo voy a hacer de ustedes pescadores de hombres. Y la Biblia dice, y dejándolo todo, le siguieron. Hay algo más profundo, más fuerte, que hace que nosotros tomemos decisiones cuando nos confrontamos, cuando estamos frente a Cristo. Cuando estamos frente a un desafío, a un llamado, como los que los pastores hicieron acá para diferentes actividades. Pero no solamente para el hacer, sino para el ser, que es mucho más profundo y primordial en el ser humano. A veces nosotros confundimos mucho el hacer con el ser. Y algo de lo que vamos a ver hoy es la diferencia entre identificación e identidad. No es lo mismo. Parece lo mismo, hasta puede sonar lo mismo, pero no es lo mismo. Una cosa es la identificación y otra cosa es la identidad. Muchas veces nosotros tenemos identificación con Dios. Y podemos venir a la iglesia y podemos participar en actividades, tenemos identificación, pero no tenemos identidad. Y hoy el Señor nos llama a cada uno de nosotros, como un día llamó, por ejemplo, a Moisés. Nosotros leemos allí en Génesis capítulo 4, capítulo 3, capítulo 4, el llamado de Dios a Moisés. ¿Se acuerdan? Yo sé que es una historia muy conocida. Cada vez que hago los audios, vieron que suelo, las personas que lo han escuchado alguna vez, saben que yo cito el versículo o el pasaje en el que está basado el audio, pero no digo versículo exacto. Supónganse, yo digo Salmo 28 y no les cuento los mensajes que me empiezan a llegar porque de mi celular yo envío cada mañana alrededor de 2.000 personas a las que les llega el audio por diferentes listas de difusión y grupos, ¿no? Y entonces me empiezan a llegar, ¿pero qué versículo, Fabi? ¿Pero qué versículo del Salmo? No, no, no. No lo hago por vagancia, que no pongo el versículo. Lo hago para que nosotros vayamos al capítulo y podamos nosotros, no porque me lo diga o porque lo lea alguien, sino cada uno de nosotros, ir a la palabra, ver el contexto, lo que pasó antes, lo que dice después y también lo que Dios te va a decir a vos, que es bastante tal vez diferente o mucho mejor o con más riqueza de lo que me dijo a mí. Entonces, por eso, cuando digo esto, lo digo porque hoy voy a citar algunos versículos y no puedo leer el capítulo completo, pero en casa, tranquilo o tranquila, podés leer el capítulo completo. Entonces, en Éxodo, el capítulo 3, el capítulo 4, encontramos a Moisés que él había tenido identificación con la historia de su pueblo, del pueblo hebreo. Pero Moisés había perdido o no encontraba algo mucho más profundo que era la identidad. Por eso cuando él está cuidando, después del rechazo, después de la vergüenza, después de la condena, y se fue, se desterró, de alguna manera se autodesterró al desierto a cuidar las ovejas de su suegro, Jetro, ese hombre que había sido llamado, elegido, ungido por Dios para ser el que llevara al pueblo de Dios desde la esclavitud a la tierra prometida, ahora estaba desterrado. En un momento había tenido identificación, pero había perdido la identidad. Entonces, el Señor lo llama. Y en cada lugar donde Dios me toca, me permite estar, me toca ir, a mí me gusta recordarles esto. Porque para mí ha sido fundamental en estos 8 años de audios Aliento para el Viaje. Él está en el desierto y cuando el Señor lo llama, lo hace a través de una zarza que, como ustedes saben en la historia, ardía, pero no se consumía. Y eso fue lo que llamó la atención de Moisés. Y sabemos que en ese desierto no era la única zarza, porque es un arbusto bastante común en ese desierto. Y entonces a él le llamó la atención esa zarza porque había fuego, porque ardía, pero no se consumía. Y entonces Dios lo llama a través de esa zarza. Se escucha la voz de Dios. Y saben que Dios a mi corazón me dijo algo cuando yo empecé los audios con este tema. Y es, Fabi, nunca te olvides que cualquier zarza sirve. Cualquier zarza sirve. Estamos perdidos, mis queridos amigos y hermanos, si nosotros pensamos que depende de la zarza. A veces nosotros creemos que todo depende de nuestra habilidad, de lo que sabemos, de lo que podemos, de lo que nuestras fuerzas pueden hacer. Y en realidad depende de lo que arde dentro de nosotros. Los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Tomás, uno de los 12, al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Y ellos le contaron, hemos visto al Señor. Pero él respondió, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos. Meta mis dedos en ella y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después, los discípulos estaban juntos otra vez, dice otra versión, de nuevo, dice esta. Y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, otra vez, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo. Cree, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. Otra de las versiones, cada vez que nosotros leímos en este pasaje de nuevo vino Jesús, de nuevo les dijo, en lugar de decir de nuevo, dice otra vez. Otra vez apareció Jesús y les dijo paz. Otra vez Jesús le dijo a Tomás, otra vez. ¿Te pasó alguna vez que estuvieron tus conocidos, tus amigos en algún lugar y te dicen, no sabes lo que te perdiste, no sabes cómo estuvo de bueno? Y vos decís, qué pena no haber estado. Bueno, esto le pasó a Tomás. Había aparecido el Señor otra vez, y él no estuvo. Pero lo que me llama la atención es la actitud de estos discípulos. ¿Ustedes leyeron, prestaron atención cuando dice que estaban encerrados? Estaban entre cuatro paredes, en un aposento. Era un lugar bastante más pequeño que este, pero tenía muros alrededor, igual que este. Y a veces nuestro miedo, aún teniendo al Señor Jesús en nuestro corazón, nos hace vivir encerrados. Tal vez no en cuatro paredes. No es que estamos todo el tiempo acá nosotros con miedo. Pero estamos encerrados en los muros de nuestra propia historia, de nuestro pasado, de que no se vayan a enterar que yo soy cristiano, que no se vayan a enterar que mi fe está puesta en Cristo. De alguna manera estamos encerrados a lo nuevo que Dios puede hacer en nuestra vida, la incredulidad, porque tiramos la red muchas veces y no pescamos nada. Cuando el Señor viene y nos dice, háganlo otra vez, dale otra vez. No, pero ya, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces oré por esto? ¿Cuántas veces te pedí esto? ¿Cuántas veces? Ya no quiero hacerlo otra vez. Y el Señor viene y dice, cree, porque en el reino de Dios todo se mueve por esa palabrita de dos letras, que es la fe. Sin fe Dice Hebreos capítulo 11, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que le busca a Dios crea que le hay. Qué loco que nosotros estemos buscando a Dios sin creer a veces que Él puede hacer lo que puede hacer. Otra vez, ¿cómo se llama, cómo se ve el otra vez en tu vida? Yo sé cómo se ve en la mía. Y a veces yo misma he puesto punto final a historias que Dios todavía no tiene el final. Me sorprendo a mí misma diciendo, ay Señor, este va a ser el último año, ay Señor, ya el año que viene no, Señor, cuando Dios dice no, estás equivocada, todavía te queda largo camino. ¿Se acuerdan a quién se lo dijo el Señor, no? A un Elías que estaba llegando, no sé si a un final de año, a un diciembre, pero a que el Señor le dijo otra vez, Elías. Y sí, Elías, vas a tener que salir de la cueva y creer en mí otra vez para lo que falta, para todo lo que tengo para tu vida. Lo mismo, de alguna manera, le estaba diciendo el Señor Jesús a sus amados amigos, a sus amados discípulos. Y lo mismo, porque el Señor no cambia, porque su palabra es fiel y verdadera y permanece. Se puede secar la hierba, se puede marchitar la flor, pero la palabra del Señor permanece y permanece. Y hoy está cobrando vida en nuestros corazones. El problema es si nosotros tenemos más identificación que más identidad. Porque lo que el Señor viene a buscar hoy es identidad. Identidad de saber quiénes somos en Cristo. Identificación es lo que yo puedo manejar y lo que yo puedo hacer. Identificación es lo que yo sé. Identidad es lo que Dios sabe de mí. Es muy diferente. Y nosotros sabemos que nuestra mirada y nuestro saber es muy sesgado. Porque nosotros no sabemos todo, porque ni siquiera sabemos todo el pasado, porque ustedes saben que hasta nuestra memoria elige qué recordar y cómo recordarlo. Y a veces nos guiamos por lo que nuestra memoria nos dice, por lo que sentimos en algún momento, cuando no nos damos cuenta que todavía hay mucho más que Dios quiere hacer en nosotros. Pero me acompañan a otros versículos, miren, busqué otros, algunos, hay muchísimos. Génesis 3, el versículo 10. El Señor allí, en el principio, en el jardín del Edén, buscando, encontrando a sus amados, Adán y Eva, que después de haber escuchado la voz del enemigo, se habían escondido. Y ahí dice, entonces el Señor Dios llamó al hombre, le preguntó, ¿dónde estás? Y el hombre, Adán, contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. Otra vez, alguien escondido por miedo. Los discípulos ahí escondidos por miedo, acá Adán escondido por miedo. Y el Señor buscándonos y tratando de que salgamos de nuestros encierros. El último pasaje que voy a leer, Mateo capítulo 25, los versículos 24 al 29 dicen, por último, esta es la parábola de los talentos, para ponerlos un poco en contexto. El Señor está llamando a los tres siervos a los que había dejado y encomendado una misión y era que multiplicaran lo que Él les había dejado. Y dice el versículo 24, por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió, siervo perezoso y perverso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. ¿Qué es la línea conectora a estos pasajes? Es el miedo y escondernos. Y es lo que Dios ha puesto en nosotros. La Biblia dice que vos sos y yo soy luz en este mundo. Luz de Dios en este mundo. A veces nos preguntamos, ¿pero para qué estoy en este 2024, comenzando, si Dios lo permite, un 2025, un nuevo año. ¿Para qué? Para juntarme con los que piensan como yo, para volver a contar las historias de mi derrota o para ser luz de Dios en este mundo. La Biblia dice en Mateo, el capítulo 5, 6, donde el Señor habla de quiénes somos nosotros, luz, sal, que hemos sido puestos, que la luz es para ser puesta sobre una colina, donde la luz se vea, no para ser puesta debajo de una cama o debajo de un mueble, para estar escondido. Entonces el Señor nos ha dado su luz para que al finalizar el año y por lo que empieza, estemos seguros de quiénes somos en Él. Somos luz de Dios. Y cuando sientas que no das más, y cuando sientas que tus ganas te hacen estar encerrados y con miedo, recordá que no depende de vos. Depende de Él que es la luz del mundo en cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos una misión, tenemos un otra vez de Dios. El Señor no está poniendo punto final en nuestra vida a menos que ya estemos con Él en el cielo. Si todavía estás acá en la tierra, es porque Él tiene un propósito para tu vida. Y a mí a veces lo que me llama la atención es que nosotros, la obra pero con la que Dios culminó su creación, no sepamos para qué estamos acá en la tierra. Miren, una mosca sabe para qué está. Toda la creación de Dios sabe que tiene un propósito de ser. Nosotros en casa tenemos un perro y un gato. El perro se llama Frodo, el gato se llama Sam. Y nunca, nunca me he levantado y he escuchado al perro que diga, hoy quiero ser gato, o al gato que diga, hoy quiero ser perro, porque saben que son gato y son perro. Ahora nosotros, muchas veces, nos levantamos queriendo ser la vida de otro, o queriendo tener la historia de otro, o pretendiendo que si yo tuviera aquel propósito, aquella vida, entonces yo sería una zarza que arde y que no se consume. Si mi historia fuera como la de tal o cual, entonces yo sería una zarza que arde para Dios. Yo saldría de mi escondite, entonces yo viviría otra vez la historia. Pero el Señor dice, ¿sabes que no? ¿Sabes que en tu historia yo quiero ser la manifestación de mi presencia y mi gloria como nunca antes? Porque yo lo que te estoy pidiendo hoy es que creas en mí, es que tomes mi paz y que salgas de las cuatro paredes que muchas veces nos tienen encerrados. Nosotros como iglesia tenemos una misión y es maravillosa la misión. Es llevar la luz de Cristo afuera. Acá estamos todos cómodos, yo lo entiendo. Acá todos hablamos prácticamente lo mismo. Uno dice amén y todos ¿qué dicen? Amén. Los desafíos están allá afuera. Y el Señor cuando nos envía, no nos envía sin equiparnos, nos envía con su paz. ¿Ustedes se acuerdan que en Isaías dice, dichosos son los pies sobre los montes que anuncian la paz de Dios? Ahora, es muy difícil que seamos una iglesia que sale a anunciar la paz de Dios si primero no hemos experimentado su paz acá adentro, cada uno de nosotros. Y la paz de Dios, si bien la recibimos, recibimos la paz con Dios cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, la paz de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, en toda nuestra vida, es un regalo que podemos abrir todos los días. Porque es la presencia del Señor junto a nosotros y está cada día de nuestra vida. Entonces el desafío para nosotros es que podamos salir de estas puertas y que sepamos para qué. No estamos acá, aunque es importante y todos lo necesitamos, por una cuestión económica. No estamos acá, aunque es importante para muchos de nosotros, para aprender a gestionar nuestros sentimientos, nuestras emociones. Estamos acá. Esa es nuestra misión, para que salgamos y llevemos la luz de Cristo donde sea que vayamos. y la luz de Cristo está en vos. Y donde vos vayas tenés que saber esto. Soy una lamparita, como estas luces. Soy un reflector encendido que estoy diciendo, Dios te ama. Que estoy diciendo, todavía hay esperanza para tu corazón porque lo he vivido en mi vida. Está, sabemos hasta el cansancio la frase que nadie puede dar lo que no tiene. Pero a veces pretendemos dar una paz que no hemos experimentado. A mí que me toca hablar mucho con las mujeres, muchas me dicen, yo necesito paz en mi hogar, yo necesito paz con mis hijos, yo necesito paz en mi matrimonio. Queremos paz afuera cuando la paz la tenemos que experimentar primero adentro. ¿Y cómo lo hacemos? Miren, tomados de la mano, indefectiblemente. Pase lo que pase, como sea, de la mano de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, porque Él es nuestra paz. Ahora, si yo como los discípulos, si yo como el siervo de Mateo capítulo 25, estoy con la mano cerrada, con mi corazón cerrado, pretendiendo seguir a Cristo, tengo identificación tal vez, pero no identidad. Yo me tengo que abrir. Me tengo que abrir y creer. Y decir, Señor, yo suelto. Suelto como quise que fueran las cosas. Por eso Tomás no podía creer. Porque él quería que las cosas hubieran sido de otra manera. Los discípulos tenían miedo por lo que ellos suponían que habían perdido. Pero el Señor dice, soltá. Soltá como pensaste que iban a ser las cosas. Soltá como pensaste que iban a ser los resultados al finalizar el 2024. Soltalo. Porque ahora yo voy a poner mi mano en la tuya. Y el resto de la historia, otra vez, otra vez, otra vez, la vamos a caminar juntos. Y cuando el Señor va delante nuestro, yo les puedo asegurar que no hay camino cerrado. Tal vez algunas partes del camino no entendamos. Tal vez algunas partes del camino no las comprendamos. Pero tenemos al Hacedor de caminos. Tenemos al camino delante de nosotros. Entonces, ¿cómo nos podemos sentir perdidos? ¿Saben que hay una anécdota bastante conocida? Tal vez la hayan escuchado, acerca de unos monjes en la antigua Europa, que ellos les tocaba caminar por monasterios, por lugares sumamente estrechos y oscuros. Eran tan estrechos que ellos ni siquiera podían llevar una vela en su mano, un candelabro. Tenían que ir así. Y por esos pasillos oscuros tenían que caminar. Entonces, dicen que para ver el próximo paso en la oscuridad, ellos se ponían una vela entre los dedos del pie, entre el dedo gordo y el que le sigue. Bien, ahí ponían una vela y hacían un pasito y alumbraba y un paso y alumbraba y un paso y alumbraba. El Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tal vez no veamos el resto del 2025. Tal vez no sepamos cómo va a salir el campamento, las actividades de los chicos, todo lo que han nombrado acá. Pero yo y vos sabemos algo. Que la identidad en Cristo nos dice, tranquilo, paz, paz. Porque te voy a dar luz para el próximo paso. Te voy a dar luz para el próximo paso. Vas a caminar y mi palabra va a ser luz para el próximo paso. Pero hay que aprender ¿a qué? A escuchar la voz del Señor. Escuchar su palabra, como veíamos ayer con las mujeres. Y termino con una anécdota totalmente cierta, verdadera, y que a mí me enseñó mucho, tal vez por lo breve, miren. Dicen que una vez va una pareja a aprender tango. Y entonces el profesor de tango mira a la pareja, la ve y le dice: muy bien, me encanta que quieran aprender tango. Ahora, yo tengo una pregunta para hacerles, antes de cualquier lección. ¿Quién de la pareja va a seguir a quién? Porque los dos no pueden guiar. Porque si no va a ser un desmadre el baile. No van a aprender nada. Uno tiene que guiar, el otro tiene que seguir. Y tal vez la decisión de esta mañana sea, en este hermoso viaje de la vida con Dios, de la vida de fe, ¿quién va a seguir a quién? Porque nosotros a veces queremos que Dios nos siga a nosotros, a nuestros planes, a nuestro como se supone que tienen que ser las cosas. Pero la decisión más importante de nuestra vida es que nosotros decidamos seguir a Cristo. ¿Cuántas veces? Hace muchos años. Yo hace 48 años que camino con Dios. Como digo siempre, ni un minuto, pero ni un segundo me he arrepentido, más allá de los desiertos y las cosas difíciles de vivir y caminar mi vida con Él. Una vez tenemos que decir a quién seguimos, y de verdad, de corazón. No en la palabra, no en la identificación, en la identidad. Señor, yo te sigo, he decidido seguir a Cristo. Cantaba yo hace mucho tiempo. Tal vez sea al final del 2024, que parece que no es el momento de las decisiones. Para mí sí, porque es cuando todo vuelve a comenzar. Cuando Dios dice otra vez, porque su reloj no es este, no es el calendario. Su reloj es el Kairos, es el tiempo del cielo para nuestra vida. Y en Dios, hoy es la nueva oportunidad. Es el otra vez, echá la red otra vez. Otra vez, salí de las cuatro paredes. Otra vez, cree, porque nada hay imposible para Dios. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no lo sé, pero sé que tenemos un hacedor de caminos. Que este sea el día en que nosotros digamos: Señor, dale vos nomás, dale con los pasos en esta aventura de fe, que mi corazón, mi mente, todo mi ser, mi espíritu te sigue, confía y cree. Que el Señor les bendiga siempre.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.